Delegates, please. I think we should.
Estimados delegados, es hora de retomar nuestras labores. Como habrán visto, ha cambiado otra vez la presidencia, como ya llevamos haciendo desde hace 3 años, es decir, que nos dividimos los puntos del programa del día. Pasamos ahora, creo, al punto más tradicional y clásico de una reunión como la nuestra, la del comité ejecutivo. Pasamos a cuestiones de presupuesto, dinero, que es lo más importante para poder hacer nuestro trabajo. Estamos en el 3, propuestas de elaboración de nuevas normas y textos afines. Cuestiones financieras y presupuestarias, me estoy refiriendo al CXCAC 11-34-11. Hay muchos aspectos técnicos, no será fácil leerlo, así que me gustaría dividir nuestro debate en 3 secciones para que creo que nos va a ayudar a entender el documento. Vamos a empezar pues con el proceso presupuestario y el resultado del bienio actual, 2010-2012. En segundo lugar, vamos a pasar al punto B, preparación del plan estratégico. Llevamos hablando de este tema siempre, forma parte de nuestro debate. Y en tercer lugar, el apoyo científico, lo cual también es fundamental. Espero que lo puedan aceptar. Veo que nadie tiene intención de quejarse, así que podemos comenzar. El primer punto, el proceso de presupuesto, tenemos un nuevo mecanismo en el sistema de la OMS y la Secretaría nos va a presentar este primer punto. Adelante.
Thank you, Mr. Chair. First of all, we would like to apologize because...
Gracias, ante todo, disculpas porque este documento ha llegado muy tarde. Esto se debe a una serie de circunstancias. En primer lugar, porque la conferencia de la FAO se está celebrando durante esta misma semana y las cifras de 2012-2013 queríamos esperar hasta que nos enviaran indicaciones más claras, pero no fue posible. Esto explica parte del retraso. También la introducción de estas cifras en el plan estratégico, pero ya les hablaré de ello más adelante. La primera parte, señor presidente, usted ya indicó que vamos a empezar con el punto A, es decir, proceso presupuestario. Les explicaré cómo se presenta, nos da más detalles, más información que en el pasado. Después pasaremos al presupuesto 2010-2011, es el mismo que el que se presentó en la última comisión. Pueden ver los totales, las cifras totales. Esto aparece en el cuadro número 1, página 3, con algunas diferencias con respecto a lo que se presentó en la 32ª sesión, ¿no? En la última sesión de la comisión, ¿no? Aprobamos el programa y también los ahorros también aparecen. Así que la estructura es la misma. Este es el primer cuadro. Después, más adelante, aparecen datos desglosados que corresponden al cuadro que aparece en la página 3. Y son los datos que nos permiten tener información más detallada. Y todo ello corresponde con las labores que prevé el plan estratégico, como por ejemplo comité de productos básicos, entre otros, comunicación, trabajo con otros organismos, programa de trabajo, que es el que aparece en el primer renglón, ¿no? Estoy hablando del 2010. Y lo de 2010-2011 lo presentaremos en la próxima reunión del Comité Ejecutivo y de la Comisión. Entonces presentaremos los datos para el bienio. Allí tendremos los totales. Igual que hicimos con 2008 y 2009. También los podemos comparar para que vean que el total será inferior. Durante ese año no se reunió el Comité Ejecutivo entre las dos reuniones de la Comisión. Y también hubo algunas reducciones de gastos, como por ejemplo el equipo, porque no se renovó. Así que conseguimos ahorrar. pero estoy hablando solo de 2010 y ya veremos los resultados al concluir el bienio 2010-2011. Esto es todo lo que les puedo decir de momento. Y en cuanto al 2010-2011, mismo bienio, podemos hablar también del plan de actividades, porque es el mismo periodo. En la última reunión del Comité Ejecutivo y de la Comisión se acordó que las cifras se presentarían de conformidad con los cuadros que aparecen en el plan de actividades. Y además esto se decidió y cuando se empezó a hacer faltaban algunas cifras, sobre todo las que se refieren al costo de, del personal, que no se podían desglosar por comité. Así que por primera vez se presentan estos datos de esta manera y hemos visto que nos faltan algunos detalles. No hemos tenido los datos de todas las contribuciones de los países anfitriones y faltan también otros datos relativos a la contribución de la FAO-OMS, porque al principio de este bienio, al principio de 2010, los costos de viaje u otros no estaban asignados, así que había muchos puntos que pasaban a la cuenta general y que no se pudieron desglosar consecuencia por actividades y por ello hemos hecho lo posible para presentarlo como se nos solicitó, pero les digo que no está completo. Cuando tengamos los datos finales, a finales de 2011, los de 2011 también, entonces lo presentaremos de forma más detallada de conformidad con el plan de actividades. Gracias, señor presidente.
Thank you, Madam Secretary, for comprehensive presentation of this.
Muchísimas gracias por la presentación tan completa de esta parte, de este documento. No sé si hay preguntas, hay aclaraciones sobre el contenido. América del Norte, por favor. Gracias. Me imagino que hay varios temas de los que se podría hablar. Yo querría hacer varias preguntas a la Secretaría sobre el presupuesto. Me he dado cuenta de que el coste y la contribución no es exactamente el mismo. Y está muy bien que no sea exactamente lo mismo, pero eso no quiere decir necesariamente que sea lo adecuado. Por tanto, mi pregunta tiene dos aspectos. O hay cuestiones que el CODIS debería hacer, pero que no está haciendo porque no puede gestionar los recursos o no tiene los recursos, y luego también creo que deberíamos entonces ver qué es lo que hacemos y cómo lo deberíamos hacer, y luego tenemos la cuestión de si tenemos suficiente personal y el personal adecuado que se necesita para la Secretaría. Muchísimas gracias. América del Norte, dos preguntas muy precisas, podemos tener respuesta. Gracias, señor presidente. En cuanto a la contribución es para el bienio y los gastos que tenemos no sabemos exactamente. Si la pregunta es sobre si la contribución es exactamente la misma o la misma, la previsión que presentamos en la última sesión sobre los gastos eran solo para 2010, y lo que hemos hecho ahora es presentar más detalle de lo que había antes para demostrar cómo se ha gastado este dinero. Ahora estamos presentando el presupuesto para el bienio actual, pero tal como dije, hay $2,800 que se han eliminado del presupuesto por ahorros que ha habido en los costes, y esto fue para 2008-2009 y 2010-2011, que son nuestros recortes que se llaman ahorros por eficiencia, que ya se han quitado del presupuesto, y esto hay que recordarlo. Vamos a entrar más en detalle respecto a su segunda pregunta en 2012, cuando hablemos del presupuesto 2012-2013, porque de momento no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo va a ser, si habrá falta de recursos o no. Si el presupuesto se queda tal como está, a nosotros nos va bien, porque así podremos seguir con nuestras actividades, incluidas aquellas para las que necesitamos financiación, sobre todo el comité ejecutivo y los comités de coordinación regionales. En cuanto al personal, no hay cambios y, por tanto, la situación actual nos conviene. Simplemente es que podría haber un poco de incertidumbre para el próximo bienio, pero en este bienio tuvimos actividades como en el bienio anterior y el presupuesto fue adecuado. Hasta el final no vamos a saber el coste definitivo porque debido a las variaciones en traducción e interpretación, pues puede ser que los costes definitivos varíen un poco, pero estamos en el segundo año del bienio y el año todavía no ha terminado y por eso no tenemos todavía datos definitivos. No sé si he contestado del todo a la pregunta, pero eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría. Espero que la respuesta de Norteamérica haya quedado bien contestada. ¿Tenemos otras preguntas? Adelante, el vicepresidente Manindo.
Thank you, Mr. Chairman. I just wanted some clarification.
Gracias, señor presidente. Querría una aclaración de la Secretaría.
I note from...
En la página 2 veo que donde pone presupuesto para el 2010-2011, que es el bienio actual, en el párrafo 8, se habla de asignación a distintas actividades. Y me pregunto si en cuanto al asesoramiento científico se parte de este presupuesto o hay otros fondos que sirven para financiar el asesoramiento científico. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Podemos tener una respuesta en la Secretaría? Gracias, señor presidente. Este es un presupuesto distinto. Es el presupuesto para las actividades del Códex, que es un resultado de unidades distinto. Tenemos unas normas revisadas para la inocuidad de los y la seguridad de los alimentos y de ahí parte el presupuesto para el asesoramiento científico. Eso aparece en la parte C del documento. Por tanto, el presupuesto es distinto para esas actividades de asesoramiento científico. Gracias. Muchísimas gracias. Parece que hay un comentario adicional sobre esta cuestión de la OMS.
Thank you. Just to...
Muchísimas gracias. Es para aclarar y recalcar este tema, porque por parte de la OMS es lo mismo. El Códex es una entidad separada desde un punto de vista de presupuesto para el asesoramiento científico. Y del asesoramiento científico se hablará más adelante al comentar este documento. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta más sobre este tema del orden del día? Parece ser que no. Entonces entendemos que la situación, el estatus del Códex está claro para todos. Todos entienden dónde estamos, cuál es la situación y cómo podemos abordar el futuro. Creo que podríamos pasar a la parte B de lo que se destaca en nuestros puntos del orden del día y así podríamos tratar lo que sabemos ya del presupuesto para el próximo bienio. Y así pasamos a la segunda parte. Gracias. Tal como he indicado, las propuestas para el presupuesto se presentan en el cuadro y serían similares a las propuestas del bienio 2010-2011. nos basaríamos en el mismo nivel de actividades debido a las sesiones del comité, las tres sesiones y las reuniones que tienen también los comités de coordinación regionales. No son definitivas estas cifras, pero esperamos que sean más o menos las mismas. Se ha indicado que terminará esta semana el Consejo de la FAO y entonces se determinará cómo se aplicarán los ahorros de eficiencia en toda la FAO y cómo se distribuirán entre las distintas divisiones y departamentos. Por eso todavía no sabemos estos datos y veremos cómo repercute en el presupuesto. Sin embargo, la previsión, tal como la hemos presentado, pues es con un presupuesto bastante similar al que teníamos hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora. Es evidente que la situación en el Consejo de la FAO, que se está reuniendo en el mismo momento que se está desarrollando esta reunión, hace imposible que podamos tener una solución, una decisión definitiva sobre este tema, y por eso parece que es imposible evitar esta situación. Y bueno, habrá que hacer esos recortes por motivos de eficiencia y a eso no se puede escapar, pero bueno, creo que hay que vivir con eso. ¿Hay alguna observación o comentario? América del Norte, por favor. Gracias, señor presidente. Estaba estudiando el presupuesto que proponen y habrá que hacer algunos recortes, algunos ahorros, según la contribución de la FAO, que quizá disminuya. Pero querría pensar qué es lo que piensan ustedes en cuanto a dónde serían posibles los ahorros. Y ya que tengo la palabra, la última vez hablamos de la posibilidad de hacer traducciones automáticas. Me pregunto si pudieron estudiar este tema y si saben si eso podría servirle a la Secretaría del Códex. Sé que la cuestión de la traducción supone una gran cantidad, supone ciertos recursos, así que no sé si de ese 20% que supone los servicios de traducción e interpretación, una parte sería de traducción y quizá podría ayudar la traducción automática. Gracias. Muchísimas gracias a América del Norte. La Secretaría, por favor, puede dar respuesta a estas preguntas. Gracias, señor presidente. En cuanto a estos ahorros, por ejemplo, ya hemos hecho muchos ahorros distribuyendo menos documentos en papel, excepto las invitaciones, y también hay algunas publicaciones que, bueno, pues si hay problemas con ese ahorro de eficiencia, lo que recortaríamos es en la impresión de documentos, porque todavía imprimimos para los países, pero en ese caso entonces publicaríamos documentos, pero solo en formato electrónico. Dejaríamos de hacer publicaciones impresas. Esa sería una de las posibilidades de recortes. Y sí, en algún caso se tendría que imprimir por algún protocolo, alguna distribución protocolaria, pero ese sería el primer ámbito en el que recortaríamos. La cuestión del ahorro en traducción automática, en este tema deberíamos ser bastante honestos, y cuando recibimos cualquier documento que viene de la traducción automática lleva tantísimo tiempo hacerlo y ponerlo de tal modo que sea aceptable para el idioma en cuestión, que es demasiado difícil, se le tiene que dedicar demasiado tiempo. lo hemos tratado con la sección de traducción y también experimentamos en algunos comités, pero a veces era tan difícil cuando se recibían algunos documentos de trabajo o algunos informes que habían sido traducidos con traducción automática. Estos textos requerían tanta traducción que se prefería volver a traducir de nuevo en la FAO, y esta es la situación actualmente, para ser muy honestos, y esto es lo que ha sucedido en la práctica. Muchísimas gracias.
Thank you, Madam Secretary.
Muchísimas gracias a la Secretaría. Espero que haya sido una respuesta adecuada a sus preguntas, y querría hacer el comentario de que el tema de la traducción automática, con la evolución del trabajo en los grupos por vía electrónica, es uno de los elementos para el próximo plan estratégico que se han propuesto, y se van a volver a tratar estas cuestiones para ver realmente si hay apoyo en este comité para esta cuestión. No veo que haya nadie más que pida la palabra, así que me gustaría que siguiéramos con la página 11 del documento sobre las sesiones del comité para poder ver posibles recortes y posibles ahorros que podríamos tener. Se le ha pedido a la Secretaría que considere cuál sería el posible plan de trabajo futuro que podríamos tener, y creo que sería razonable darle la posibilidad a la Secretaría de presentar los documentos antes de que podamos hacer propuestas o presentar consideraciones sobre lo que se menciona en esta cuestión.
Thank you, Mr. Chair. This question was
Gracias, señor presidente. Este tema se trató en reuniones anteriores del Comité Ejecutivo, y en la última se dijo, por ejemplo, que debería haber 4 sesiones en el bienio, y hubo cierto debate que se presentara en el párrafo 24. Hemos presentado varias de las opciones y querríamos recordar que la cantidad de sesiones del Comité Ejecutivo han aumentado, porque antes de 2003 había una comisión cada 2 años y el Comité Ejecutivo se reunía en el año en el que no se reunía la comisión. Por tanto, había 2 por bienio, menos en 2002-2003, que fue la evaluación. Luego, en 2003, cuando se empezó con la evaluación, hubo una solicitud para que hubiera más reuniones del Comité Ejecutivo entre periodos de sesiones, y la propuesta de que hubiera 2 reuniones anuales pues se presentó. Y la propuesta de tener 4 sesiones era precisamente para un objetivo preciso. Desde entonces hubo 3 sesiones por bienio. El coste, tal como se nos ha pedido, lo hemos puesto en 2008, fue $2,200, y ahora hemos acordado que ayudaríamos a la participación de los países en desarrollo, y que cuesta lo que se indica en el documento y parecen las cifras para 2010 y 2011. También habría que recordar el aumento de los costes, porque eso no se tuvo en cuenta para el próximo presupuesto. El aumento de los costes que ya se produjo en 2010 y 2011 también. Eso se debería tener en cuenta también en las posibles propuestas de presupuesto. Las disposiciones alternativas podrían considerarse, y querría decir que antes de la comisión habría una sesión ordinaria del Comité Ejecutivo entre sesiones, y luego la otra sesión puede ser que no fuera necesaria. Debería haber un equilibrio entre las sesiones de la comisión y las del Comité Ejecutivo. Creo que para la vigilancia no cambiaría demasiado, porque entre las sesiones de la comisión habría estas reuniones, por tanto podrían hacer un seguimiento mucho mejor. Y en lo que se refiere a las normas en el trámite 5 y 8 que se pasarían a la comisión, ahí sí que quizá habría más repercusiones, pero se le podrían presentar otras alternativas, porque por lo que entendimos del debate es muy importante, por lo que dicen los miembros, que haya una sesión del Comité Ejecutivo entre las sesiones de la Comisión, y desde un punto de vista presupuestario, tal como hemos explicado, es muy difícil tener cuatro reuniones a lo largo del bienio. Si se pudiera tener solo dos o tres reuniones o distribuirlo de alguna otra manera, sería mejor. Y en cuanto a las propuestas de tener sesiones más breves o más largas, eso dependerá de la carga de trabajo del comité, evidentemente, pero en cuanto al presupuesto no cambiaría demasiado, porque si tienen medio día menos o un día menos, solo afectaría a los servicios de interpretación, pero eso no cambiaría muchas cosas más, porque la traducción de los documentos se sigue necesitando, la organización de las reuniones también, y la financiación de los participantes también se tendría que sufragar, así que aparte de ese tema no tendríamos grandes ahorros. Por otro lado, la duración de las reuniones ya ha aumentado comparado con el periodo de 2003-2004, donde había solo un día y medio, dos días, y ahora son dos días y medio. Así que eso, para que tengan en cuenta la carga de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que el problema ha quedado bien presentado por parte de la Secretaría. Cuando hablamos de la posibilidad de ahorrar costes, tenemos que hacerlo, porque nuestros ingresos nunca aumentan hasta el nivel que hubiéramos soñado, y por ese motivo tenemos este tipo de debates, para tener esta disciplina. Dos temas, el de las sesiones más breves o más largas y luego la cantidad de reuniones, porque parece ser que está bastante claro que no podemos tener cuatro periodos de sesiones durante los bienios, que es lo que querrían tener muchos de los miembros, pero eso está claro desde un punto de vista presupuestario. Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de frecuencia tenemos? ¿Qué sesiones podríamos eliminar con menos repercusiones negativas? Y luego la Secretaría ya lo ha presentado, ha dicho que una posibilidad es dejar de tener reuniones antes de la reunión de la comisión y tener solo dos periodos de sesiones entre sesiones, que es lo que debería hacer este comité. Y además de lo que se dice en este documento, también puede decir que en la mesa hemos estado hablando muy intensamente esta cuestión. ¿Qué deberíamos hacer? Tener en cuenta todas las recomendaciones. Y en este contexto también hemos dicho que se podría darle la vuelta a la cuestión. Por ejemplo, decir que si aceptamos que tenemos tan solo dos periodos de sesiones por bienio, en lugar de tener dos reuniones entre sesiones, podríamos decir, dejamos de lado las reuniones entre sesiones y dejamos solo las reuniones antes de la sesión de la comisión, lo cual quizás se adecuaría más al flujo del trabajo que estamos haciendo. Pero bueno, eso se lo dejamos a ustedes para consideración de este comité, y nos interesa muchísimo saber qué es lo que piensan ustedes de toda esta información que nosotros les presentamos, para que veamos cómo podemos proceder para reducir costes. Esto es todo lo que podemos decir. Por favor, hablen. La presidenta, por favor. Gracias, señor presidente. En nuestros debates sobre el comité ejecutivo y sobre cómo podríamos trabajar mejor para cumplir lo que queremos realizar y a la vez ahorrar, tengo que confesar que al principio, para mí, tal vez hace 4 o 5 años, yo pues era una gran partidaria de las cuatro reuniones del comité ejecutivo. Yo pensaba que sería una carga demasiado excesiva para el comité ejecutivo poner toda la carne en el asador en la reunión de antes de la comisión. Pero yo he experimentado con el tiempo que no, eso no es necesariamente verdad, que el trabajo adicional que le llega al comité ejecutivo en lo que se refiere al seguimiento de la evolución de la elaboración de las normas, cuando no tenemos esta sesión entre periodos de sesiones, no ha supuesto un añadido demasiado significativo a la carga de trabajo de este comité ejecutivo. Por tanto, me doy cuenta de que realmente podríamos salir airosos con tan solo dos periodos de sesiones durante un bienio y hacer todo lo que tenemos que hacer con esa reunión antes de la comisión. Sin embargo, no es posible hacer lo que ha dicho la secretaria. Es decir, como ha dicho ella, no podemos hacer el seguimiento en el periodo entre sesiones. Lo tenemos que hacer ahora, justo antes de la reunión de la comisión. Incluso el seguimiento de los comités sería imposible si no se han reunido todavía, cuando nosotros tenemos que debatir de esa cuestión. Así que creo que esas reuniones entre periodos de sesiones tiene ciertas desventajas, y para esta sesión, respecto a la carga de trabajo, a mí me parece que sería algo llevable y que realmente nos permitiría hacer ahorros. Cuando reflexionamos sobre la cuestión, pensamos que no suponía un excesivo trabajo adicional, pero que el coste que suponía y los beneficios que conllevaba eran significativos. Esa fue la experiencia que teníamos todos. Así que quería decírselo para que vean cómo yo cambié y antes me oponía a tener solo dos reuniones entre periodos o dos reuniones durante el bienio, y ahora me parece que sería lo adecuado. Gracias. Muchísimas gracias. Y además de esos debates que tuvimos en la mesa, nosotros realmente pensamos que les ayudaría a los miembros a reflexionar sobre la situación, y pensamos que muchos de ustedes tienen esa misma experiencia y entienden precisamente lo mismo. Pero bueno, cualquier comentario que tengan es bienvenido, y necesitamos sus observaciones para poder hacer recomendaciones sobre cómo procedemos, sobre qué hacemos. Cambiamos esa secuencia bastante tradicional en el trabajo del comité, ¿o intentamos reorganizar nuestras labores de cara al futuro? No creo que la próxima sesión, entre periodos de sesiones, se pueda eliminar, porque la necesitamos, sobre todo para hablar del plan estratégico. Por tanto, para que lo tengan claro, no hay que pensar en eso. Hay que pensar en una perspectiva un poco más a largo plazo, en la labor de este comité en relación con los objetivos, lo que realmente hace este comité. Les ofrezco la palabra para que hagan comentarios, numerosos delegados, para que podamos saber qué es lo que piensan realmente los representantes en este comité.
Member Southwest Pacific, please.
Miembro del Pacífico Suroccidental. Muchísimas gracias. Siempre estamos encantados de presentar nuestro punto de vista. Si vemos la labor del Comité Ejecutivo, el orden del día que tiene y la carga de trabajo en este foro, creo que hay que ver la cantidad y la intensidad del trabajo que se requiere. Por tanto, creo que para cada una de estas reuniones habría que garantizar el máximo de eficiencia posible. Yo soy partidario más bien de que haya una sesión al año de este grupo en concreto. No me parece que sea beneficioso tener varios periodos de sesiones al año. Me interesaría saber qué es lo que piensan ustedes del plan estratégico y cómo ven la reunión a medio plazo de este grupo, una vez más, para hablar del plan estratégico de este grupo. Porque creo que habrá ya dos o tres comités del Códex que se habrán reunido para entonces, y el principio básico de si el objetivo básico de esa reunión de este grupo sea solo tratar el plan estratégico, pues la verdad, no lo sé. No sé si vale la pena pasar un día o un día y medio más en relación con esa reunión, que quizás se podría hacer ahora. Creo que es beneficioso tener esta reunión en este momento. El examen crítico está claro que es beneficioso, pero hay que ajustarlo un poco más. Y creo que tener la reunión ahora pues va muy bien, porque también tenemos la reunión de la semana que viene, y si vemos problemas, sobre todo con temas que vendrán dentro del orden del día de la semana que viene, pues por favor tengan una reunión de la mesa para poderlo tratar de la manera adecuada, y además así tendremos tiempo en este grupo, tendremos un periodo para poder trabajar en favor del éxito de la reunión que tendremos la semana que viene. Y creo que técnicamente eso es muy positivo. Otro tema que me interesa bastante sobre la semana que viene, una vez más, y relacionándolo con los debates de esta mañana, es esas aclaraciones que se han pedido sobre un tema que trataremos la semana que viene. Dado el momento en el que estamos, creo que no es demasiado posible si no se tiene un delegado aquí, porque llegará el domingo y no podremos tener más reuniones de los comités, pero en cualquier caso, lo que es necesario es saber qué es lo que se espera del comité ejecutivo en cierto periodo de tiempo para que pueda ser eficiente. Creo que los documentos están bien hechos y hay que ser muy cuidadosos también con el plan estratégico, porque si no se puede convertir en un monstruo si uno no va con cuidado. Gracias. Muchísimas gracias por sus consideraciones tan importantes. Evidentemente, lo que yo entiendo es que usted piensa que también podríamos considerar si tenemos esa reunión del comité ejecutivo para tratar sobre todo las necesidades del plan estratégico. Pero bueno, eso también forma parte del debate. Evidentemente, queremos ser abiertos y queremos escuchar tantas opiniones como sea posible para poder presentarlos y para poderlos tener en cuenta como parte del examen crítico de las futuras reuniones que preveamos del comité ejecutivo.
Member from North America, please.
Miembro de América del Norte. Gracias, señor presidente. Quisiera decir que respaldo los comentarios hechos por el miembro del Pacífico Suroccidental. Estamos totalmente de acuerdo con que nuestro comité ejecutivo se tiene que organizar bien, de forma eficaz. También pensamos que convocarlo justo la semana antes de la comisión nos ayudaría a conseguir esa eficiencia que buscamos. Y si fuera necesaria una reunión durante el año, en cualquier momento, esto se podría considerar de forma ad hoc. Lo podría estudiar el comité y nos podríamos aprovechar la organización de otro comité y así aprovechar los recursos que ya se han puesto en marcha, como por ejemplo cualquier otra reunión de cualquier otro comité. Lo que no me ha quedado claro son los ahorros, saber cuáles son los ahorros inmediatos que se consiguen aplicando una medida como esta, reducir el número de reuniones. Además, les animaríamos a que reflexionaran más sobre algo más importante, sobre, por ejemplo, los ahorros en el contexto de recortes presupuestarios, teniendo en cuenta que a nuestro interés redunda el hecho de mantener la eficacia, la eficiencia de esta organización. Lo importante sería que lo tuviéramos en cuenta desde el principio. Y hay algunos cambios más fundamentales que simplemente reducir el número de reuniones, aunque también es importante esto. Gracias.
Thank you for the...
Gracias a usted por sus comentarios. Creo que lo único que puedo decir es que si necesitamos más reuniones, esto se puede decidir de forma ad hoc. Esto ya lo llevamos hablando desde hace tiempo, y si lo comparamos con lo que se hace en el Comité de Principios Generales, es que se hacía así, y podíamos hacer lo mismo aquí. Es decir, que la frecuencia sería una sesión antes de la comisión, y que si surgen ciertas necesidades, entonces podríamos decidir que nos reuniéramos una o incluso dos veces más. Creo que esta es la conclusión que extraigo yo de lo que han dicho ustedes. El señor vicepresidente David tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En lo tocante a lo que se ha propuesto, es decir, reuniones ad hoc a lo largo del año, entre los periodos de sesiones, me gustaría saber qué opina la secretaria al respecto. Sobre todo lo que piensa sobre la logística, es decir, si sería factible organizar estas reuniones con poco tiempo de preaviso.
Thank you.
Gracias. Gracias al vicepresidente Dave. Dice el presidente, bueno, creo que se hace una pregunta muy pertinente la que nos está haciendo ahora. Sabemos que las reuniones del Codex no pueden surgir así sin más, se tiene que preparar bien, se tiene que presupuestar, etcétera, pero lo dejo en manos de la secretaría para que conteste. Y además sé que lo que ha pedido el miembro de América del Norte, es decir, información más exacta sobre los posibles ahorros, esto también nos podrá ayudar la secretaría. Así que, por favor, adelante, señora.
Gracias a usted, señor presidente.
Sobre los ahorros, no sé cómo contestar, porque, bueno, esto aparece en el párrafo 28, ya, en cuanto a una reunión, es decir, 270.000 sobre la organización y documentos, más la financiación de algunos delegados, sería en torno a los $280.000, un ahorro considerable. Además, corresponde con los ahorros de eficiencia que habíamos incluido en el último bienio, pero bueno, esperemos que no quede, que no desaparezca con esto. Ahora, en cuanto a la planificación, todas las reuniones del Codex se hacen por bienio. Ahora vamos a hablar de 2012 y 2013. Lo hablaremos en la comisión. Se hace un año antes. En el caso del Comité de Principios Generales, el año pasado, por ejemplo, el 2010, decidió que en 2011 no se reuniría, sino que se reuniría al cabo de dos años. Es algo que se prevé con tiempo. Normalmente lo hacemos por bienios. Es decir, el número de sesiones se deciden, se organizan por bienios. Así que esto se tendría que saber de antemano, sobre todo en este caso, porque proviene de nuestra partida presupuestaria. En algunos casos, y si lo comparamos con principios generales, les diré que el plan 2012-2013, como todavía no lo sabemos, tenemos un plan para el 2012 y para el 2013, y si se anulan, porque no son necesarios, se pueden anular, sin más. Y esto depende de ustedes. Nosotros lo que tenemos que saber es tener una planificación por bienio. A corto plazo, sin mucho preaviso, es difícil convocar un periodo de sesiones del Comité Ejecutivo. Por ejemplo, saber si la próxima reunión del Comité Ejecutivo decidimos que para el siguiente bienio no vamos a necesitar tres, sino que va a haber solo dos, esto es mucho mejor si lo sabemos con tiempo. Hay casos excepcionales, por supuesto, pero porque ha ocurrido, hemos tenido que organizar reuniones con muy poco preaviso, pero creo que es posible saber cuál será nuestro plan de trabajo para poder desarrollar el plan de estratégico. Todo lo que está en el orden del día, lo mejor sería planificar con tiempo, porque si no, acaba siendo muy difícil organizar si tenemos menos de un año de tiempo. Gracias. Gracias a usted, señora secretaria, por lo que me están diciendo. estarían a favor de esta idea, es decir, reorganizar nuestro programa de trabajo, que tuviéramos dos sesiones por bienio, es decir, una antes de cada reunión de la comisión. Y esto nos lleva a lo siguiente, y nos acaban de contestar, es decir, organizar reuniones sin mucho preaviso, nos lo acaban de decir, y creo que lo entendemos todos perfectamente, pero podríamos también preguntar lo contrario, ¿qué ocurre si se anula una reunión, como dijo el miembro de Pacífico Suroccidental? Tal vez deberíamos simplemente eliminar lo que teníamos previsto para 2012. No sé si la Secretaría nos podía decir algo y que, cuáles serían las consecuencias de algo así. Gracias, señor presidente. Por supuesto, el comité es quien decide si anulan. Pero esto tal vez se tendría que debatir. Nos están haciendo una propuesta nueva, es decir, anular las próximas reuniones, pero repito, esto está en sus manos, lo tienen que decidir ustedes. Nosotros nos adaptaremos en consecuencia y también lo tendremos que ver con la OMS, por si se organiza aquí, en la sede. Esto lo vamos a tener que comprobar y volver con más información, pero repito, les corresponde a ustedes decidir si necesitan o no un periodo de sesiones adicional y nos adaptaremos. Veremos, por supuesto, cuál es la situación de los preparativos y ver, por supuesto, si no se pierden fondos. Esto es algo que vamos a comprobar, pero repito, deciden ustedes.
Thank you, Madam Secretary.
Gracias a la Secretaría. Por supuesto, lo tienen que comprobar con sus colegas y también al miembro de América Latina. Por favor, la escuchamos.
Gracias, señor presidente. En términos generales coincido con lo que ha señalado el miembro por el Pacífico Sudoccidental y por Norteamérica. Me preocupa una cuestión en relación con la eliminación de reuniones que podrían hacerse o las previsiones al respecto, y que tiene que ver básicamente con el presupuesto que las organizaciones le asignan al Códex. Durante los años previos, nuestra mayor preocupación era, en términos generales, pedir más presupuesto, pedirle a las organizaciones más presupuesto para el Códex. Y en realidad lo que me preocupa es que si anulamos con mucha anticipación ciertas reuniones, lo que podría llegar a ocurrir es que la FAO y la OMS decidieran disminuir el presupuesto que tiene el Códex. Y como todos saben, en las organizaciones internacionales, tratar de conseguir fondos para los programas es mucho más difícil que nos lo saquen. Por lo tanto, me parece que habría que ser cuidadoso en este sentido, porque seguramente trabajando con eficiencia siempre encontraríamos muchísimas actividades para desarrollar en el Códex y quizás los fondos remanentes de un año se pueden aplicar a otro en el supuesto de que no se concreten todas las reuniones. Gracias.
Thank you, member from CCLAX.
Gracias. Por supuesto, lo que nos ha dicho es muy pertinente, lo tendremos que tener en cuenta. Y voy a dar la palabra a la Secretaría, pero antes doy la palabra al miembro del Pacífico Suroccidental. Adelante. Gracias, presidente. Yo creo que tal vez podríamos hacer lo siguiente, y es algo que no es muy diferente de lo que se hace en otros comités. Y cuando hayamos decidido cuánto trabajo, qué carga tenemos de trabajo por delante, según el plan estratégico y algunos puntos que incluimos en asuntos varios, y veremos cómo será el resultado final, pues entonces decidiríamos si necesitamos o no la reunión de febrero. Y Así damos tiempo a la Secretaría para que pueda estudiar cuáles son las consecuencias de todas estas anulaciones. También entiendo lo que ha dicho el miembro de América Latina y Caribe. Entiendo sus preocupaciones. Pero no solo ir reunirnos porque es algo planificado, no, sino que considerar saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y saber si es necesario. Así demostramos a la FAO y a la OMS que nos tomamos muy en serio el presupuesto y que no estamos desperdiciando el presupuesto. Creo que lo deberíamos ver desde esa perspectiva y no solo tomar ahora aquí una decisión deprisa y corriendo cuando no sabemos todavía exactamente qué es lo que tendremos que hacer en febrero.
Thank you, member from Southwood.
Gracias al miembro del Pacífico Sudoccidental. Nos hace una propuesta muy práctica sobre cómo manejar todo esto, pero antes de concluir, creo que lo mejor es que la Secretaría nos dé su opinión. ¿Quiere pronunciarse al respecto sobre lo que dijo el miembro de América Latina y Caribe?
Gracias, señor presidente. No, simplemente una aclaración. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el representante de Pacífico Sudoccidental. En mi comentario no iba en el sentido de hacer la reunión si no tiene temario. Todo lo contrario. Simplemente de lo que hablaba era en ser cuidadoso con eliminar partidas del presupuesto porque es muy difícil recuperarlas. Básicamente a eso se refería. Gracias.
Thank you, member from...
Gracias al miembro de América Latina. El miembro de América del Norte, por favor. Gracias, presidente. Yo creo que en ese mismo sentido de la intervención que ha hecho la miembro de América Latina, creo que podríamos hacer una recomendación. Como comité podríamos decir que queremos recalcar que los ahorros que consigamos en nuestras distintas actividades, que se tienen que reinvertir esos ahorros, que se tienen que reinvertir en el Códex para que, igual que se dijo, nos aseguremos y digamos que somos conscientes de los costos, pero también de las prioridades cada vez más crecientes que tenemos que abordar.
Thank you, member from...
Gracias. Creo que nadie más desea intervenir. Creo que ya podemos sacar conclusiones de lo dicho hasta ahora y que nos ayudarán a proceder. Entiendo pues que el comité estaría a favor de lo siguiente, es decir, que cambiemos el número y la secuencia de reuniones de este comité, que los redujéramos, que tuviéramos más bien reuniones antes de la comisión. Creemos que es la manera más eficaz de trabajar y la manera de desempeñar la función más importante de este comité, es decir, examinar el trabajo nuevo, decidir si se acepta o no. Estarán de acuerdo en que esta es la función clave y principal de este comité. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Hay consenso, esto siempre es positivo. Y en segundo lugar, la idea de suspender la reunión entre periodo de sesiones para el 2012. Han habido buenos argumentos a favor, pero creo que lo mejor es que esperemos, que nos demos un poco más de tiempo para pensarlo bien, dar tiempo también a la Secretaría para que se lo piensen, para que reflexionen, y seguramente antes de que concluyamos este periodo de sesiones podamos decidir si es una buena propuesta y lo vamos a agregar en el informe y que se diga exactamente que esto no significa que no queremos ese dinero, que nos lo tienen que quitar, sino que es una manifestación de responsabilidad, que queremos cuidar bien nuestras responsabilidades y espero que estén todos de acuerdo. Entiendo pues que lo aceptan. Gracias. Muchas gracias a todos. Creo que esta conversación ha sido muy interesante y que la conclusión también está a la altura de, de estas palabras. Dicho esto, creo que nos queda solo un punto. Me estoy refiriendo a la información relativa a la financiación de las actividades científicas, algo que conocen y se saben al dedillo. Saben que sin este asesoramiento científico no podemos trabajar. Así que doy la palabra directa a la directora de la OMS. Venga, por favor, no se me avergüence. Intervenga y cuéntenos cuál es la situación de los fondos que tenemos para las actividades científicas. Adelante, señora. Gracias, muchísimas gracias. Comenzaré con la perspectiva general de la OMS y después veremos si mi colega de la FAO quiere decir algo. Tal y como dijo el presidente, el asesoramiento científico es la base de la labor de fijación de normas del Códex, sobre todo cuando se trata no solo de inocuidad de los alimentos, también en cuanto a la calidad. Y en cuanto al documento, es el 11.34.11, a partir de la página 8, verán en primer lugar una descripción del presupuesto de la FAO, después pasaré al de la OMS, y verán que la situación general para la FAO hay más detalles en cuanto a los objetivos estratégicos, y esto se debe al hecho de que la FAO acaba de empezar a definir unos objetivos estratégicos y ha empezado a darnos resultados. Y nosotros no tenemos estos detalles en el presupuesto de la OMS, porque la OMS empezó este proceso en el bienio 2004-2005, pero a título de información les diré que también estamos trabajando con el objetivo estratégico, que es mejorar la seguridad y inocuidad de los alimentos, la seguridad de los alimentos a lo largo de la vida a favor de la salud pública y el desarrollo sostenible. Este es el objetivo general, dentro del cual está el del asesoramiento científico. Se ha hablado de los presupuestos para el asesoramiento científico y hay una diferencia significativa en la manera en cómo se utilizan estos presupuestos entre la FAO y la OMS. Se gestionan de forma diferente. Ahora, párrafos 36 y 37, les diré que en la OMS una gran mayoría de la financiación que nos llega de forma general para el personal y actividades, es un presupuesto que proviene de fondos extra presupuestarios. Es decir, aquí se habla de aproximadamente 75%, actualmente en realidad se supera el 80%. Esto significa que solo 20% de las necesidades presupuestarias estimadas vienen de contribuciones señaladas, es decir, de los Estados miembros. El resto, el 80, son contribuciones voluntarias de los Estados miembros. Y las principales, es decir, sin especificaciones, es decir, que se nos da ese dinero, somos libres de utilizar este dinero en función de nuestras prioridades. Esto es una minoría, pero la grandísima mayoría, eso es para fondo con objetivos específicos, para proyectos específicos. He aquí la situación en la que se encuentra la OMS y en concreto el presupuesto. Ahora, el asesoramiento científico, las cifras que aparecen en el párrafo 37 son las necesidades, las estimaciones sobre las necesidades para la evaluación de riesgos químicos. Estamos en torno al millón de dólares. Y para la evaluación de riesgos microbiológicos es una cantidad que asciende a la que aparece, 400.000. Ahora, reuniones de expertos ad hoc, la cantidad es bastante más baja. Ahora, en lo referente a las contribuciones especificadas con objetivos, las organizaciones y los países están aquí, aparecen en la lista. Quiero recalcar que Australia acaba de contribuir hace muy poco y desde aquí aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los contribuyentes, todos los que han contribuido al programa de la OMS para brindar asesoramiento científico. Ahora, en la actualidad, la OMS ha tenido que imprimir los resultados de estas reuniones porque no tenemos fondos. Las cosas son tan sencillas como esto. En la Asamblea de mayo, la Asamblea Mundial de la Salud, que es decir, el órgano supremo de la OMS, se habló del presupuesto y según lo que vimos en esa reunión, en la Asamblea, y lo que nos dijeron a los estados, la oficina de la directora general nos informó que la previsión de ingresos será de 20% menos. Se calcula que tendremos un 20% menos de ingresos en comparación al último bienio. Se imaginarán ya perfectamente lo que esto significa. Y lo que significa lo entenderán en sus propios términos. Dentro del CODEX lo que eso significaría y significará para ustedes. No sé qué más les puedo decir. La situación es no solo sombría, mucho más. Esto sería un eufemismo. Y les diré una vez más que las contribuciones extrapresupuestarias también las hemos tenido que utilizar para nuestros salarios. Es que ni siquiera los salarios quedan cubiertos con el presupuesto ordinario. Ahora, muy brevemente, presupuesto de la FAO. La FAO tiene presupuestos más ordinarios, pero también, como se dice, se espera que se reduzca esa cantidad. Además, también para el asesoramiento científico en la FAO tendrán que recurrir a fondos extrapresupuestarios. La idea de fondo es muy sencilla, al menos por parte de la OMS. No tenemos los fondos suficientes para brindar el asesoramiento científico que nos solicitan para el año que viene y para el bienio. Y aquí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias por estas palabras tan claras sobre esta situación tan difícil en la que nos encontramos. Antes de darles la palabra, quisiera saber si la FAO quiere intervenir, si nos quiere dar más comentarios, y después les daré la palabra. Interviene la FAO. Voy a agregar solo pocas cosas. Como saben, tenemos el nuevo marco estratégico y los resultados, es decir, la manera de dividir el presupuesto puede que lleve a confusión. Pero como dijo Salma, el apoyo de asesoramiento está en la parte de inocuidad de los alimentos y tal como está aquí es de 2,5 millones. La financiación de las reuniones sobre los residuos de plaguicidas, que es muy importante, no está en la misma unidad de resultados, ni siquiera está dentro del mismo resultado de la organización, sino que está dentro de plaguicidas y gestión de plaguicidas. Pero aún así es importante para el asesoramiento científico y asciende a simplemente $1 millón, como ya se dijo. La situación financiera, en cuanto a lo que me consta, no es tan sombría como la que nos acaban de describir, pero la conferencia de la FAO se está celebrando en estos momentos, así que ya veremos, pero por supuesto hemos tratado de prever las cosas, facilitar los fondos. Tenemos una iniciativa mundial para la inocuidad de los alimentos, para brindar asesoramiento en materia de inocuidad de los alimentos, que sigue buscando fondos muy activamente, pero a corto plazo diría que las cosas no son tan catastróficas. Espero que la semana que viene pueda confirmar estas palabras que les acabo de dar.
Thank you, FAO.
Gracias a la FAO. Ahora tiene la palabra el miembro de América Latina.
Gracias, señor presidente. Obviamente que no es responsabilidad directa del Códex el tema de la forma en que se organiza la provisión de asesoramiento científico, pero me preguntaba si ambas organizaciones han pensado en algún momento en hacer las reuniones de expertos bajo otro formato, porque en realidad no sé de qué manera se desglosa el presupuesto para las reuniones de expertos, pero quizás, como no son muchas personas, tal vez se podría llegar a hacer por videoconferencia, tomando obviamente muchas medidas de seguridad para garantizarse que las personas que han sido electas son efectivamente las que intervengan. A lo mejor se podrían buscar otras alternativas de manera que se puedan disminuir los gastos. Gracias.
Thank you, member for CCLAC.
Muchísimas gracias al CCLAC y tiene la palabra el miembro de América del Norte.
Thank you. Well, that was a good lead-in for what I would like to.
Muchísimas gracias. Esto ha sido un buen preludio de lo que yo quería decir porque quería decir algo precisamente en esa misma línea. Tal como saben ya muchos miembros, es una lucha encontrar fondos y las cosas se dificultan mucho cuando uno quiere ser innovador y creativo. Creo que las ideas que nos ha presentado la representante del CCLAC son buenas ideas. Pero iba a hacer la pregunta siguiente, es decir, ¿se ha pensado, se ha reflexionado en estos otros ámbitos donde se puede conseguir algún tipo de ahorro sin poner en peligro la integridad del proceso? ¿Han pensado ustedes o han reflexionado o creen ustedes que hay algún tipo de posibilidad de mayor eficiencia?
Thank you, member for North American.
Muchísimas gracias. Lo siento mucho, pero tengo que anunciar que tenemos que detener ahora nuestra sesión. ¿Podemos disponer de 5 minutos? Porque querría contestar. Creo que querría contestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Querría contestar a estos temas y quizá podríamos reflexionar más adelante sobre esta cuestión. Desde hace tiempo ha sido un problema la cuestión financiera. Sí, es verdad, podemos intentar buscar maneras de ahorrar, pero por ejemplo, para la videoconferencia queremos tener una reunión de expertos. Hubo una reunión hace unos 10-12 días en Roma con 40 expertos de todo el mundo, de todas las regiones de Naciones Unidas, de 17 países distintos que estuvieron ahí desde las 8 de la mañana y al final nos quedamos hasta las 9 de la noche con muy breves pausas para el café y para el almuerzo, y eso es imposible con una videoconferencia. Además, no solo tenemos reuniones sobre un solo tema, sino que tenemos 10, 15, 20 temas con decisiones finales que se toman en la reunión. Por ejemplo, en el ámbito de los productos químicos, quizá otros sean un poco distintos, pero se hacen reuniones muy precisas. Tenemos una preparación muy amplia por medios electrónicos antes de llegar a las reuniones. Tenemos grupos de trabajo que preparan los proyectos de documento que se distribuyen 2 semanas, 10 días, máximo una semana antes de la reunión. A todos los participantes hemos establecido unas páginas web restringidas, unas páginas compartidas en las que solo pueden participar algunos miembros y compartir información y trabajar juntos. Y, por ejemplo, también hemos pensado en celebrar reuniones en otros lugares para ganar, para ahorrar. Pero también hay que tener en mente que la percepción de la falta, hay la percepción de la falta de independencia de algunos órganos, porque si se dice celebren la reunión aquí, nosotros pagaremos toda la infraestructura, todos los hoteles, pero luego resulta que los datos científicos que sirven la base para luego 5, 6, 7 normas del códex que saldrán de ahí, y si resulta que eso ha sido apoyado mucho por un país, puede tener haber una percepción de sesgo. Yo no digo que los países intenten dar un sesgo, sino que la percepción que se tiene desde fuera es esa. Esa es una cuestión. Y luego tenemos los comités de expertos, que son las reuniones de más alto nivel dentro de la Constitución de la OMS, que tienen unas normas específicas y que dicen con esas normas que hay que celebrar las reuniones siempre en la sede, ya sea Ginebra o Roma, para salvaguardar la independencia precisamente, para mantener esa independencia se hacen en las sedes. Quizá tendría que haber otras ideas en las que no hayamos pensado para ahorrar costes, pero sí es verdad, hemos tratado estos temas por todos los lados que nos pudiéramos imaginar. Y además también querría decir que el fondo para sufragar los costos de las reuniones de expertos, la organización de una reunión de expertos está en el orden de unos 300 a 350 mil dólares estadounidenses por reunión, y incluido para la USEPA, ese coste es el coste que se considera para un año, con un año de antelación. Hemos estimado el hecho de tener consultores para preparar los documentos supone un aumento de 10 veces ese coste. Y nosotros no hemos llegado a esos niveles de costes porque nosotros no les pagamos a los expertos por hacer el trabajo. Hacemos contribuciones en especies de los gobiernos que nos aportan estos expertos, o son expertos que participan y colaboran con nosotros por su propia cuenta y riesgo, y no sé si la FAO quiere añadir algo a lo que acabo de decir. Termino pronto. Otra información importante. Los costos han aumentado para las reuniones por varios motivos. Uno es debido a la complejidad de las cuestiones científicas que se nos plantean, y creo que se necesita más experiencia, más pericia, y lo que ha aumentado mucho los costos en estos momentos es el tipo de cambio del dólar, que repercute muchísimo en nuestros costos, porque todo se calcula en dólares estadounidenses. Hemos disminuido las impresiones al mínimo indispensable. Algunas publicaciones solo se publican electrónicamente y ya no se publican en versión papel. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias a la OMS. Creo que su explicación ha sido muy convincente y creo que tendríamos que retomar el debate antes de llegar a cualquier conclusión. Vamos a retomar el debate mañana y ahora vamos a levantar la sesión. Vamos a darle la despedida a la persona que se ha jubilado y hoy tendremos la recepción. Nos vemos mañana.